Economía.
Momento
económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es la fortaleza alimenticia de México. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Bernardo Olmedo Carranza. Bienvenido, Bernardo, al programa.
Muchas gracias.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes, recuerden, es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en Sociología y es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM, adscrito a la Unidad de Investigación sobre Economía Industrial. Uno de sus proyectos de investigación es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y una de sus más recientes publicaciones es Crisis en el Campo Mexicano. Independientemente de que él está empezando a trabajar, nuevamente el tema de la crisis alimentaria, de estos asuntos que hoy trataremos justamente en este programa. Bernardo, entre tus investigaciones que has realizado acerca de la importancia que para algunos grupos y comunidades tiene la producción de ciertos bienes, los cuales quizá pudiera pensarse en algún momento que no son muy rentables y por lo mismo también poco comerciales, pero que para la comunidad o las comunidades tienen un altísimo valor, de vida, vamos a decir así. Hace algunas emisiones nos hablaste de los productos de la nostalgia. También nos hablaste de la importancia del tequila mexicano a nivel mundial. Hoy vamos a abordar contigo el resultado de la investigación que andas realizando acerca de la fortaleza alimenticia de México y algunos de sus orígenes encontrados en los indígenas otomíes del Valle del Mezquital. ¿Qué es lo que te motivó a realizar esta investigación o retomar esta investigación actualmente en esta región del país y desde cuándo es que te has compenetrado en este importante tema?
Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Irma. Y bueno, pues entre el público, yo creo que muchos me ubican justamente, sobre todo en las cuestiones de que tienen que ver con economía industrial, con pequeña y mediana empresa.
Bueno, y tu ubicación en la unidad de investigación.
Exactamente, ¿no? Pero bueno, pues ya dentro de todo ya tengo una medio larguilla trayectoria en este asunto, y te quiero decir que yo empecé a trabajar en estos temas hace poco más de 30 años.
Bueno.
Sí, mira, lo que pasa es que hace ya casi 40 que estoy en el instituto, y yo empecé a trabajar sobre un proyecto que el instituto había contratado con la OIT en 1975, sí. Justamente.
Sí, sí.
Y de ahí, bueno, el tema para mí era siempre relevante, pero eso me llevó a seguir trabajando más,
sí,
sobre las empresas transnacionales. Entonces estuve trabajando en diversas cuestiones, fundamentalmente sobre cuestiones del impacto de las empresas transnacionales en los sectores, sobre todo industriales. Pero siempre la cuestión de la alimentación me ha llamado la atención toda la vida. Y yo también he ejercido el periodismo en diferentes momentos, y eso a uno le abre mucho la perspectiva de los temas. Y entonces,
claro,
encuentra uno mucho, digamos, muchos pretextos para ir ligando cosas que a lo mejor en su momento ni lo vemos, ¿no? Uh-huh. Y fue lo que me sucedió, y de pronto me vi muy atraído por estudiar, sobre todo a finales de los ochentas, a finales de los setentas,
sí,
que tú recordarás que estaba en marcha durante aquella época del gobierno de López Portillo, lo del sistema agroalimentario mexicano, cuando teníamos,
cierto,
la abundancia de recursos, y
sí, sí,
estaba toda esta idea guajira de que nos sobraba el petróleo y nos sobraban las divisas, y nos estábamos endeudando como locos porque teníamos para pagar eso y más. Y de pronto, bueno, pues efectivamente fue una época muy interesante, porque le empezaron a inyectar mucha lana al sector agrícola, y efectivamente se empezaron a ver resultados,
sí,
y se empezaron a incrementar los niveles de producción y de productividad en el campo. Entonces se crearon el llamado SAM, que era el Sistema Alimentario Mexicano,
uh-huh,
donde un grupo de personajes muy interesantes empezaron a trabajar un montón sobre este tipo de cosas. A mí me atrajo terriblemente eso, porque bueno, yo ya traía una serie de antecedentes, y me empecé a involucrar justamente tratando de ligar la parte de las transnacionales con el impacto que ellas estarán teniendo dentro del sistema agroalimentario en México.
Sí.
Así es como yo empiezo a trabajar esto, y como resultado de ello escribo mi primer libro individual, que se llamó Capital Transnacional y Consumo, el caso del sistema agroalimentario en México, justamente. Y desde entonces empiezo a trabajar sobre cuestiones, o tratar de hacer un análisis desde la perspectiva del consumo, y cómo a través del consumo las empresas transnacionales tienen un impacto fundamental dentro de la producción y el consumo productivo, pero también en el consumo de las personas, en el consumo social.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Y con el tiempo, pues me voy dando cuenta que en este trabajo que realicé, el control transnacional, digamos, de la cadena del sistema agroalimentario en México, pues estaba prácticamente copado por las empresas transnacionales. El único lugar donde no estaban actuando directamente era justamente la base del sistema, que era el campo,
sí,
que era la producción directamente. Uh-huh. Y entonces dije, ¿qué está sucediendo aquí? Vamos, el campo no era materia de mi investigación en aquella época, y se leían muchas cosas, y todo el mundo decía que pues ya se había escrito demasiado sobre el campo, y yo decía, sí, pero yo no acabo de entender esto, ¿no? Porque me brincan estas cosas. Y entonces me pongo a trabajar sobre el campo mexicano y a tratar de ver desde mi perspectiva qué era lo que estaba causando esa crisis.
Claro.
Y así sale otro libro mío que se llama justamente Crisis en el Campo Mexicano, del cual tú acabas de hacer referencia.
Sí.
Que se edita la primera edición fue en 1993, luego hubo una reimpresión en 94, otra en 96, luego hubo esta segunda edición, que salió prácticamente publicada en 2010, que es justamente, entonces, se retomó prácticamente todo el material, le incorporé un capítulo más o menos para actualización, pero la base de, digamos, de mi análisis sigue, para mi gusto,
vigente,
¿no?
Claro.
Y bueno, pues en el Inter voy trabajando también estos asuntos de los productos étnicos y de la nostalgia vinculados a los mercados migrantes, y en este caso muy particular, del mercado migrante mexicano en los Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, sí.
De lo cual ya hemos platicado en algunas ocasiones acá, y el tequila ha sido una de esas cosas. Y bueno, este tema muy en particular es un tema que yo tomé porque accidentalmente cayó en mis manos una información. Estaba ahí un día en un consultorio médico y entonces estaba haciendo una... había unas revistas y me encontré una revista que hablaba sobre este, sobre los resultados de este estudio que vamos a comentar.
Sí.
Te estoy hablando de hace 20 años. No, más de 20 años, más de 20 años.
Uh-huh.
Y me acuerdo, en aquella época yo escribía en El Financiero, en la sección de análisis, y entonces resulta que a final de cuentas yo empiezo a estudiarlo, empiezo a tratar de difundirlo, hice una serie de artículos. Y lo que estoy haciendo ahora es prácticamente retomar el asunto, ¿no? Porque, bueno, pues ahora el asunto de la alimentación y la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria, es un problema de siempre.
De siempre.
Y para los países como los nuestros es una cuestión verdaderamente vital, ¿no?
Cierto.
Y ahora, bueno, el discurso del nuevo gobierno...
De la lucha contra el hambre.
Esto, de la combate contra el hambre.
Ajá.
Pues, vamos... no es que le dé vigencia, simplemente que ahora con el pretexto de un combate a esto, pues que tiene un trasfondo político, pues ahí está más o menos en la palestra de la discusión, ¿no? Y que ha generado además toda una serie de opiniones contrarias, ¿no?
Bien.
Contradictorias.
A ver, es importante que hable sobre cuál es la base de la riqueza de los patrones alimentarios, no solamente en México, diría yo, de los países mesoamericanos, porque tienen una gran similitud.
Sí. De hecho, bueno, la parte de lo que yo estoy hablando tiene como base precisamente esto que tú hablas, ¿no? Una cultura alimentaria que es base de la cultura mesoamericana. Pero lo mismo podríamos aplicar, por ejemplo, en el caso andino. En los países de América del Sur está sucediendo un fenómeno también muy interesante. Hay un montón de trabajos. Yo viajo muy frecuentemente a América del Sur y estoy viajando por muchos países de la región andina. He tenido contacto con autores y con investigadores de todo esto, entonces, y me la paso buscando, como es costumbre entre nosotros, buscando literatura, buscando cosas. Y hay una literatura que se ha ido haciendo muy amplia en este sentido. Aquí lo importante, yo quisiera destacar, es que esta visión, para mi gusto, debería empatar con una idea del rescate de las formas de vida regionales, locales, que son las que de alguna manera en el tiempo y en la historia han ido generando prácticamente los elementos de identidad cultural. Por eso es que este tema yo lo retomo dentro de mi proyecto de productos de la nostalgia y productos étnicos, porque está vinculado a eso.
Claro.
Si siempre hay una vinculación en términos de su identidad, y qué cosa más visual y plástica para cualquiera que vive fuera de su país o de su localidad, que puede ser en el mismo país, incluso en el mismo estado, que la cuestión de la comida y que la cuestión de la alimentación.
Sí.
Entonces la alimentación se convierte en un elemento fundamental, y en el caso de la, ya concretamente de la región mesoamericana, bueno, hay toda una serie de estudios que se han hecho en la universidad. Tenemos un programa muy interesante, en el cual se ha estado destacando justamente la riqueza precisamente de todo esto que implica una región en la que es origen de productos agrícolas, de productos alimenticios, que son no solamente medio para sobrevivir, sino que forman, y lo han dicho en algunos casos ya muchos autores, alimentos mágicos. Alimentos que nutren, pero también alimentos que curan. Uh-huh. E incluso en los años 90 se acuña ahí un conceptillo que ahora se maneja mucho, que es el de alimentos nutracéuticos, que son alimentos que nutren pero que también curan. Entonces, que tienen una doble virtud, por lo menos hasta ahora que se les...
Bueno, además la tienen.
Sí, la tienen.
No, es que eso científicamente ya está comprobado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues eso es muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos con el tema.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿por qué razón en regiones como esta de los otomíes que tú has tomado en el estudio, que tienen esas posibilidades alimentarias, se encuentran en condiciones económicas y sociales tan precarias? Ese es un contraste muy, muy importante, ¿no?
Sí, no, y qué bueno que lo tocas porque a ver si que me hacen mi mero mole.
A ver.
Y eso digo mole en un doble sentido, ¿verdad?
Ajá.
También el gastronómico. No, mira, lo que pasa es que precisamente en mi libro de Crisis en el Campo Mexicano, una de las cosas que yo sostengo, que además no es nada nuevo, la cuestión es que uno haga el análisis a través de este tipo de ópticas, es justamente el hecho de que,
la producción en sí.
Sí, si tú a una región determinada, un lugar determinado, en este caso, por ejemplo, en el campo, no le otorgas, no le aplicas elementos para que esa región tenga, digamos, condiciones técnicas, por decirlo uh-huh. de alguna manera.
Sí, que fortalezca.
Para la producción.
Claro.
Y sobre todo si se trata de tierras con ciertas características que no son naturalmente, digamos, entre comillas, productivas, o que no son naturalmente buenas para el cultivo, pues efectivamente no vas a tener posibilidades de desarrollar una agricultura más que incipiente. Cuando tú le otorgas a esa tierra y le aplicas toda una serie de elementos y le estás, digamos, armando esas condiciones técnicas para la producción, que son no solamente llevarle agua, llevar electricidad, llevar fertilizantes, capacitar a la gente, llevarles semillas,
Semilla mejorada,
sí, ¿verdad? Semilla mejorada, por ejemplo. Sí, financiamiento.
Claro, sí, sobre todo.
Todas esas cosas son las, ajá, que al final de cuentas forman lo que es lo que van a generar las condiciones técnicas de producción.
Claro, claro.
Entonces, lo que ha distinguido a la política mexicana, la política agrícola y agraria y agrícola mexicana, ha sido esto, pero hecho de manera tan desigual y tan desequilibrada, que unas regiones han sido totalmente favorecidas y otras,
sí,
no.
Ajá. En el caso de esta región de los otomíes,
hasta la fecha, pues ahí siguen. Y sigue considerada una zona también, sigue siendo una zona todavía muy deprimida. Y aún así, uh-huh, aún sin esas condiciones técnicas, la tierra, como llaman los andinos, la tierra madre, la Pachamama, uh-huh, al final de cuentas es rica proveyendo a sus habitantes, ¿no?
De algún modo ellos tienen alguna técnica, ¿no? También de renovación un poco en el cultivo, supongo.
Mira, lo que pasa es que yo no sé si tú conoces la zona del Valle del Mezquital. Es una zona semidesértica.
Sí. Y da hasta tristeza verla.
Sí, sobre todo por la pobreza, sí, en la que está, ¿no?
Paupérrima, sí.
Pero prácticamente ahí, mira, mucho de lo que existen son vegetales que son propios de estas zonas, como son los cactus.
Efectivamente. ¿Eh?
Mm-hmm. Que requieren de pocas condiciones técnicas para producirse, ¿no?
Poca agua y condición técnica, sí.
De hecho, algo que les ofrece agua a los habitantes son los productos, como el pulque, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Los productos de esos vegetales, porque son los que extraen el agua del suelo y se la otorgan a la sociedad en forma de una bebida.
Sí.
En este caso, bueno, es el pulque, pero bueno, originalmente es el aguamiel y el primer producto, ¿no?
Uh-huh.
Hay, bueno, hay muchos cactus más que son propios y que se desarrollan, digamos que naturalmente sin tenerle que meter tantas condiciones técnicas a estas tierras, ¿no? Tú sabes también que muchos de estos cactus, asociados a ellos, hay otro tipo de cosas que se van desarrollando, flores que desarrolla el mismo cactus.
También,
sí. Si uno conoce esa zona, uno sabe que, por ejemplo, la flor de ciertas cactáceas, pues son comestibles.
Cierto.
En el caso de los agaves, del agave pulquero, pues ahora ya se ha convertido hasta en un platillo gourmet, que son los
gusanos.
Los gusanos de maguey, ¿no?
Son verdaderamente escasos, ¿eh? Porque además matas la planta si sacas eso, la tienes que arrancar para sacar esos animalitos y bueno, ya es sembrar otra, porque
sí,
ya no serviría, ¿no? Según explican. Entonces sí, los venden carísimos.
Sí, sí, sí,
sí.
Y bueno, hay insectos, una cantidad impresionante.
¿También
que son
comestibles?
Sí, como está la güera de las hormigas.
Ya.
Por ejemplo, ¿no? Que
sí,
también,
claro,
en el estado de Hidalgo se come mucho, que ya también ahora es carísimo.
Bueno.
Y no solamente en esa zona hay este tipo de cosas. Tú te vas a Morelos y encuentras igual un montón de productos. Incluso tú vas a los mercados en Morelos y encuentras, no me acuerdo ahorita el nombre de estos animalitos como verdes, que van caminando y la gente los come vivos. Y los utilizan, por ejemplo, para molerlos en los molcajetes para hacer la salsa.
Yeah.
Y que dejan un saborcito ácido muy rico, muy sabroso, por cierto.
Ajá.
Entonces, esto que parece ser un lugar desprovisto de toda riqueza alimentaria, pues resulta que ni lo es tanto, ¿eh?
A ver, ¿cuál es la dieta propiamente?
Mira,
del otomí.
Pues es hablar prácticamente de la base alimentaria en Mesoamérica, ni más ni menos.
Dino.
Que son frijol, maíz, tortilla, que la tortilla hay que darle un tratamiento, para mi gusto, un tanto diferente cuando se habla del maíz, por el proceso de nixtamalización, que convierte al maíz en un producto un tanto diferente, porque el proceso de nixtamalización enriquece los nutrimentos originales del maíz. De por sí el maíz no es así como que tremendamente alimenticio, digamos, en su composición. Pero se potencia mucho con el proceso de nixtamalización. Sí, es un proceso que maravilloso, que vamos, y sigue siendo base de la alimentación nuestra, ¿no? Toda nuestra.
Ciertamente.
A eso, agrégale otro producto que es así como que tan propio nuestro, conocido en el mundo, que es el chile, del cual tenemos una cantidad enorme de
variedades. Sí.
El pulque mismo, fundamentalmente, y a eso le sumas estos productos de los agaves, las flores, los insectos, de tal manera que lo que pareciera ser elementos de una dieta pobre, pues a la hora que se hacen los estudios, como sucedió en el caso del estudio que yo he estado trabajando, pues resulta ser que esa combinación resulta ser maravillosa.
Maravillosa.
Prácticamente, yo la
¿no hay obesidad?
Ese es el asunto, justamente.
Pues sí,
precisamente, ¿no? Los resultados, digamos, un poco adelantándonos, los resultados de la investigación que hacen, si quieres hablo un poquito de cómo estuvo hecha. En primer lugar, es una investigación que hacen hace ya muchos años, 1943-1944. Esto es importante, irnos hasta allá para saber en qué condiciones estaba, de alguna manera, la base alimentaria, no solamente de ese lugar, sino prácticamente de todo el país, porque todavía en esa época el impacto de las empresas transnacionales y sus productos no se dejaban sentir en México.
Sí.
Entonces, tú recordarás, pues, que nosotros de chicos en la mesa nunca había refrescos porque ni existían. Por ahí empezaron a existir las primeras empresas refresqueras, sí. Pero en la dieta, digamos, de una clase media como la nuestra, pues apenas aparecía el fin de semana, ¿no? O cuando había una fiesta. Pero cotidianamente, pues se bebía agua o agua de frutas. Lo tradicional era el agua de limón con chía. Sí,
con chía.
¿Verdad? ¿Te acuerdas? No había churritos, estas bolas de cosas que luego se denominan alimento chatarra. Pues sí. La gente comía, vamos, como botana, verduras, comía, yo me acuerdo mucho, hablando de los agaves, vendían en los mercados, o ya andaban en la calle, a veces los indígenas vendiendo pedazos de las hojas del maguey, cocidas con un sabor de mezcal, que son además deliciosas.
Que le llaman mezcal.
Que mezcal, exactamente.
Ajá, sí.
Y que ahora, pues, rarísima vez los he encontrado.
Sí, no,
¿eh?
Ya no.
Pues esos eran los dulces nuestros, era un poco eso, ¿no? Yo me acuerdo en los expendios de pulque, que antes estaba muy dividido, era únicamente para hombres, y había un lugarcito específico que era el departamento de mujeres. Solamente una de las mujeres.
Bueno.
Y ahí era donde uno iba a comprar el pulque para la familia. Yo me acuerdo cuando iba uno de chiquillo a comprar el pulque a mis abuelos, pues le daban a uno dulces hechos con pulque, precisamente, envueltos en papel de China, me acuerdo mucho, de donde te ve muy, muy simpático. Entonces, este estudio se hace en esa época, justamente, donde ese impacto del patrón alimentario chatarrero norteamericano, sí, que se empezó a desarrollar en ellos desde mucho tiempo antes, nos da y nos puede enseñar que la base alimentaria nacional era una base alimentaria muy sólida. No era una base alimentaria improvisada como ese nuevo patrón gringo que se empezó a promover. Tenemos una base histórica de miles de años.
De sabiduría.
Y de sabiduría, efectivamente.
Sí.
Bueno, y nos duró esa sabiduría hasta esas épocas. Cuando se vienen las empresas nacionales y empieza todo el marketing, y empieza toda la penetración, los medios, en fin. Sí. Y esto se convierte ahora en un verdadero problema, ¿no?
Sí.
Esa es una, esto que hablábamos, es una tragedia.
Que por supuesto con maíz, frijol, con la, el maíz nixtamalizado, sí, que es este la tortilla. Ajá. Y el chile y el pulque, pues era suficiente alimento, nutriente, y la gente no estaba obesa.
No, y fíjate que es muy curioso.
Sí.
Este estudio que fue realizado con auspicios del National Research Council de Estados Unidos, digamos que pone como parámetro de comparación, por ejemplo, en términos de calorías ingeridas, pues el punto de comparación es la dieta en Estados Unidos.
Sí.
Y el promedio que se utiliza es de 2,460 calorías diarias.
Uh-huh.
Y el promedio de calorías ingeridas en esta dieta por los otomíes, los cuatro grupos de otomíes que fueron estudiados, que fueron encuestados, tienen una dieta promedio de 1,700 y pico. Tú sabes que con el tiempo esto de hablar de las dietas y cuántas calorías hay que ingerir diariamente y para sí. la obesidad y que para cuidar la figura, en fin, pues en aquella época hablar de 2,400 como promedio era hablar en los puntos altos de más de dietas de más de 3,000 calorías.
Ajá.
Una dieta de 3,000 calorías pues actualmente es de un exceso.
Un exceso como para gigantes, ¿verdad?
Exactamente.
Sí, sí.
Pero para gente de la talla, por ejemplo, de la zona del Valle del Mezquital,
claro,
que era gente delgada y de talla baja, pues 1,700 era más que ideal.
Sí.
Más que ideal. Pero bueno, estamos hablando también de una época muy curiosa, porque con el tiempo las cosas también, los patrones se han ido modificando.
Definitivamente.
Las medidas de comparación se han ido modificando. Y ahora resulta ser que se está proponiendo y se propone que hay que tener dietas de menos calorías, de más calidad, pero de menos calorías, ¿no?
Sí.
Y lo que tenían estas dietas, y lo que tienen estas dietas es justamente eso.
Así es. Por allí en alguna parte de tu investigación que vimos, refieres que los pobladores de esta región, con condiciones precarias y todo, en su mayoría, pues no tenían problemas de hipertensión, de cáncer de colon, por ejemplo, y otras enfermedades que son frecuentes en las zonas urbanas desde hace ya rato, ¿no?
Sí, no, fue una cosa impresionante y los investigadores, los resultados que obtuvieron estos investigadores, aún con yo, para mi gusto todavía, con un análisis todo muy incompleto, porque pues los análisis con el tiempo se han mejorado y quizás claro. si con métodos actuales se hubieran hecho mediciones en aquella época, a lo mejor los resultados hubieran sido todavía más impresionantes, ¿no?
Claro.
Más impactantes.
Sí.
Pero efectivamente, el mismo estudio hace muchas comparaciones en términos de lo que se encuentra ya en esta uh-huh. encuesta, ¿no?
Uh-huh.
La encuesta se aplica a todos los grupos de población, desde
sí.
niños hasta ancianos, incluyendo embarazadas, mujeres embarazadas. Quizás el grupo menos estudiado dentro de eso fue el de las embarazadas, pero con todo fue considerado y había ciertas especificidades dentro de los resultados. Sin embargo, prácticamente cubrían sus requerimientos basales, lo que se conoce como requerimientos basales,
uh-huh.
Para su existencia. Tenían algunas deficiencias,
bueno,
algunos
sí.
nutrimentos, que que bueno, a la fecha en cualquier cultura alimentaria casi siempre te las encuentras, ¿no?
Uh-huh.
Y en magnitudes mayores, en aquella época no era realmente tan disparado el asunto como para decir, aquí esto es así un problema grave que puede provocar una enfermedad que se pueden
anemias.
Convertir en,
uh-huh.
sí, no.
Uh-huh.
No, por el contrario. Se encontró que en términos generales la gente, porque además también consumían muy muy poca azúcar. Los agaves ofrecen también hasta productos como son la miel de agave y todo eso, ¿no? Que, vamos, es
sí.
otra cosa, son otro tipo de azúcares. No son las azúcares, los azúcares refinados
no,
que.
No, pues no.
Entonces, una primera cuestión que destaca es que lo que comen es fundamentalmente alimentos
con alta proteína, ¿no?
Con alta proteína, pero además alimentos que no han sido industrializados.
Eso.
¿sí? Que no han sido refinados.
Sí.
Esa es una primera condición que, que brinca en este asunto. Esto quiere decir que son alimentos de alto contenido proteico vegetal, fundamentalmente. En aquella época todavía se desestimaba mucho la cuestión de la proteína animal. Y ellos decían, bueno, no comen ganado mayor, carne de ganado mayor. Puta, pero comían insectos. Y ahora resulta ser que la FAO acaba de hacer declaraciones de que pareciera ser que ya descubrieron el agua tibia y entonces están dándole relevancia al consumo de insectos por su alto contenido proteico y además de una alta calidad. Si esto ha sido parte de la del patrón alimentario milenario de Mesoamérica,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Es una cosa impresionante. Entonces, claro, no presentan problemas, no presentarán problemas cardiovasculares. En absoluto.
Lo que te decía yo.
Sí. Sí. No presentaban problemas de obesidad. No presentaban algo derivado de esto que es la diabetes de tipo 2, fundamentalmente. Efectivamente, también no presentaban problemas de cáncer de colon. De los ancianos, prácticamente el 50% de los ancianos encuestados en las cuatro comunidades tenían su dentadura completa y en perfecto estado. Tenían algunos problemas, sobre todo de encías, de piorrea y algunas de estas cosas, porque pues ellos no usaban ni cepillo de dientes ni pastas dentales, y qué bueno, porque
también es eso,
eso también
quién sabe,
trae
¿verdad?
Una serie de problemas.
Sí.
Entonces, vamos, y ellos mismos están haciendo la comparación y dicen, es que en Estados Unidos, pues la gente ya está sufriendo de problemas que ya se convirtieron en una cuestión endémica, de problemas
cardiovasculares,
problemas circulatorios, problemas de obesidad.
Y de cánceres de todo tipo.
Problemas de caries dentales. Sí, todo asociado a una cultura de consumo de alimentos sumamente refinados, de muchas grasas.
Sí.
Y de toda una serie de elementos que vienen incluso asociados y que no son naturales, que son muchas veces ya elementos químicos,
claro,
que están incorporados en este tipo de
químicos de y además tóxicos, ¿verdad?
Exactamente. Sí.
Bien, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿podrías ofrecernos una, digamos, apretada síntesis de cuál fue el resultado de ese estudio del que nos hablaste?
Sí, bueno, aquí la cuestión es que la síntesis que los mismos autores hacen es muy sorprendente. Ellos creo que tampoco esperaban encontrarse esto después de que empezaron, porque pensaron que efectivamente por ser unas comunidades muy pobres,
¿sí?,
se iban a encontrar justamente, esperaban encontrar lo que ya querían encontrar, ¿no? Desnutrición, problemas, ¿verdad? Y se encontraron con algo diferente. Entonces, para ellos fue muy sorprendente esto. Y hay un pequeño parrafito donde ellos así hacen una síntesis de todo esto.
Sí.
Y de alguna manera una especie de recomendación, ¿no? Decían ellos, da la impresión de que no obstante la esterilidad y pobreza de la región, a lo largo de muchos siglos sus habitantes han desarrollado hábitos alimentarios y un modo de vida adaptado a ese ambiente. Cualquier intento de modificación sería un error mientras no se mejoren sus condiciones económicas y sociales y se logren condiciones realmente más favorables. Aquí acaba la cita textual. Lo cual a mí también, vamos, yo pongo en tela de juicio esto que ellos decían, mientras no se mejoren sus condiciones económicas y sociales y se logren condiciones realmente más favorables, porque había que preguntarse qué tipo de condiciones más favorables, en qué condiciones estaban ellos pensando. Porque si están pensando en términos de una occidentalización, como siempre lo han hecho,
sí,
pues lo que nos trajo, efectivamente, uh-huh, ha sido una grave, graves desgracias, ¿no?
Así
y
es.
Ahora resulta ser que somos, ya por encima de Estados Unidos, el país que produce más obesos en el mundo.
Definitivamente.
Una cosa verdaderamente terrible.
Uh-huh.
Claro, a esto ha ayudado mucho la vecindad geográfica con ellos. El impacto tan fuerte que se tiene, no solamente a través de los productos, sino a través pues de la migración misma, ¿no?
Sí.
Hoy
mediática también.
Mediática fundamentalmente,
pues sí,
¿no?
Ajá.
Justamente hace dos días, un par de días, me acaban de mandar unos amigos de Bogo que están con esta idea también, como yo la manejo, de Bolivia. Me mandan un video muy interesante, donde hay unos osos polares que tienen como base de su alimentación la Coca-Cola.
Sí. Oh, sí.
No sé si tú has visto ese.
Sí, cómo no.
Y entonces es así un poco lo que pasa, cómo van engrosando y cómo el papá, al final de cuentas, se vuelve diabético, le tienen que amputar una pata,
claro.
Y acaban, después de hacer toda una reflexión de las cosas, abriendo las Coca-Colas y tirándolas, vertiéndolas al agua, ¿no? Así un poco como que ya hay
basta,
que desplazar, basta con estas cosas, ¿no?
Claro.
Y es un video hecho justamente como resultado de lo que está pasando en México, porque a eso hace referencia a México.
Claro. Entonces, es cierto.
¿Eh?
Donde más se consumen refrescos, esto está bien identificado,
sí, sí, sí,
es
sí,
en México.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí, pero
litros y litros de refresco.
Exactamente, pero ya ves que ahora que el año pasado que se empezó, hay un movimiento en las cámaras de representantes de nuestro país, algunas facciones estuvieron viendo la posibilidad de incorporar un impuesto más alto al consumo de los refrescos, porque son de los que impactan en este tipo de problemas, particularmente en la obesidad.
Sí, de la salud pública.
Y ha habido una respuesta de la Cámara de Productores de esto, y dijeron que por sí mismo el refresco no produce obesidad, que son toda una serie de elementos. Es cierto también, pero es uno de los principales abonadores para tener y desarrollar y generar esto que a nosotros ya se convirtió en algo endémico.
Así es, no solamente la obesidad, sino la diabetes.
Sí, claro.
Que es, allí va primero, sí, y después, bueno, toda la problemática, ¿no?
Sí, porque además esto impacta fundamentalmente en el gasto en salud, en el gasto en seguridad,
por supuesto,
social.
Por supuesto.
Y entonces, en vez de dedicar esos recursos a otro tipo de...
A la prevención. Sí.
Pues resulta ser que no. Y aquí hay un grave problema, que tiene que ver con la responsabilidad del gobierno. No ha habido la mínima regulación a nada. Entonces, cuando empiezan las regulaciones, diciendo, ah, ya nos dimos cuenta de que tenemos muchos obesos, sobre todo ya desde los niños, entonces hay que ir cambiando en las tienditas, hay que ir desplazando esos productos, y entonces acuerdan con las empresas transnacionales que van a hacer presentaciones más pequeñitas para que ya los niños coman, no las presentaciones antiguas, sino más pequeñas, sino más que compren dos en vez de uno.
No, no es la solución, ¿eh?
Pues no,
definitivamente no. Sí.
Y tenemos esta patraña que se llama el combate contra el hambre, que todo el mundo sabe que tiene otros fines, que menos precisamente los de resolver la cuestión del hambre, porque esto no se resuelve con ese tipo de programitas, ¿no? Pues se resuelve con esto, que de darle condiciones técnicas a los habitantes, a las tierras, a los recursos.
Por supuesto.
No con este tipo de cosas. Y, curiosamente, se habla de que se han asociado algunas empresas para apoyar esta cruzada contra el hambre. Y curiosamente destacan dos, que son Nestlé y PepsiCo.
Que son nuestros verdaderos enemigos para la salud.
Sí.
Así es.
Entonces imagínate, no solamente no hay regulación, sino hay una complicidad.
Sí, sí.
Que no es posible, ¿no?
Sí.
Las autoridades actuales dicen que no, que no es cierto, que al final de cuentas las empresas nacionales también ya han cobrado conciencia de todo esto y van a actuar. Vamos, patrañas, ¿no?
Yo diría también, ¿eh? Bueno, la originalidad y la identidad de este tipo de pueblos como el del estudio en nuestro país continuamente se encuentra, por así decirlo, en peligro de extinción dentro de esta sociedad nuestra contemporánea, ¿no? ¿Cuáles son los mayores factores de riesgo en tu investigación, los que ya hayas detectado?
Pues el principal factor de riesgo es esto de lo que hemos estado hablando, esa transnacionalización.
Ajá.
Del patrón, de los patrones alimentarios.
Sí, sí.
Tradicionales.
Sí, es esto, ¿eh? Mira, yo he constatado esto que dices tú también, sí. ¿Eh? Por ejemplo, a mí me tocó ver ya hace años de esto, allá en Chiapas, los chamulas, que tienen un templo en donde ponen a sus santos. Uh-huh. En el piso y le hacen un altar cada uno. No hay un altar para, como tipo católico, sino es un altar para cada santo y le ponen como ofrenda Coca-Colas, Pepsi-Colas y gansitos. Esto te pinta de cuerpo entero cómo la gente puede conseguir y resulta más barato que consigan esas bebidas y esos empaques con un panecito ahí que está, pues es de muy poco nutrición y sí con mucho azúcar, ¿verdad? Y que son los que cuestan menos que un kilo de tortillas. O que el maíz que necesitan para consumir, o que el kilo de frijol. Es que eso lo dicen ellos mismos, es que es más caro comprar el frijol. Entonces, por eso no les traemos esa ofrenda, porque preguntábamos por qué eso, ¿no? Entonces, llevan la ofrenda de lo que tienen a la mano, lo que es barato y que además consumen continuamente. Los indígenas chamulas.
Sí. ¿Sí?
Estamos hablando de una comunidad indígena también muy lejana de los otomíes y que tienen ya este grave problema, ¿no?
Sí. Mira, yo tuve la misma experiencia de esto pues hace más de 30 años.
Sí, sí.
Que conocí esta zona. Y estuve en estas cosas, incluso me tocó estar en otra población muy cercana de San Juan Chamula. Me invitaron a participar en los bailes porque había fiestas y todo, emborrachándose con la bebida que ellos fabrican, que se llama posh, que es un aguardiente de maíz, que es verdaderamente fuerte, y efectivamente es toda la región está así influenciada, pero estamos hablando... Mira, yo cuando conocí esa zona fue hace alrededor de 35 años. Es decir, desde hace 35 años por lo menos, ya esa penetración transnacional...
Está presente.
Está presente y ha ido desde entonces modificando estos patrones, ¿no? Eso es grave.
Muy grave.
Muy, muy grave, ¿no?
Sí.
Y aquí no se hace nada, no hay movimientos. Yo desgraciadamente no veo movimientos en la sociedad... como ha habido en otros países, de consuma lo propio y consuma lo natural. y lo natural propio nuestro, ¿no?
Claro. Sí, sí, es cierto.
Adoptar del extranjero, vamos, lo que sea verdaderamente compatible con lo nuestro.
Sí, pero eso...
Con lo que no, no.
En la medida en que eso no lo saben, la ignorancia es la que priva.
Exactamente.
Entonces, si esta ignorancia está en las zonas urbanas, en las zonas rurales, pues es... llega... nomás llega el alimento transnacional, como dices tú, penetra y no sin explicación alguna, y la gente lo adopta hasta por la baratura que tiene, resulta más barato, te decía yo hace un momento, que los mismos productos propios.
Y lo que les llega mejor, mira, los sistemas de distribución son importantísimos en esto.
Sí.
No es solamente la difusión a través de los medios, es también que les llegue, y les llega. Yo me acuerdo, hace 30 años, había una figura muy interesante, un dibujo, una foto, donde hablaba de esta penetración y de cómo a cualquier medio llegaban las cosas, hasta los rincones más apartados. Me acuerdo que se veía a un burro cargado de cajas de Coca-Cola, en la sierra, y ahí con el indígena caminando adelante, jalando.
Pues sí.
Para hacer llegar antes que cualquier otro alimento benéfico, la Coca-Cola.
Sí, sí, ese, ¿no? Es, sí, esa es una penetración cultural.
Y tú sabes
muy
que por ejemplo Bimbo tiene quizás la red de distribución más impresionante que hay en México.
Sí.
Llega a donde sea.
En el mundo.
En
ya
el
no
mundo.
Digas. Oye, sí. Es mundial.
Sí, sí, es una cosa verdaderamente impresionante. Ahora nos estamos volviendo nosotros colonizadores en ese sentido.
Sí, ¿no? Bueno, buenas transnacionales tenemos también.
Sí,
¿eh?
sí, es una cosa terrible, pero bien. Pues yo creo que ese es, para mi gusto, el principal problema, ¿no?
Sí.
Y otro que viene asociado es eso, de que el mismo Estado no cobra conciencia del asunto, y si lo tiene, pues mira, esto quiere decir que hay vínculos de poder, vínculos muy fuertes entre el poder político y el poder económico, lo cual no es nada nuevo en nuestro país.
Ah, pues sí.
¿Verdad? Y entonces, bueno, pues estas empresas tienen puerta abierta, no hay una contracultura generada por...
Esto es lo que te iba yo a preguntar, que no se propone nunca una contracultura.
Exactamente.
Sí.
Entonces, vamos, hay quien está trabajando mucho y muy fuerte, pero son trabajos, esfuerzos de organizaciones, de personas que han generado organizaciones civiles, un poco empujando hasta allá. Está, por ejemplo, el movimiento de Slow Food a nivel internacional.
Ajá.
Acaba de estar, por ejemplo, el presidente mundial del movimiento Slow Food, un italiano.
Ajá.
Y hablaba justamente de todo esto, ¿no? No es que sea la moda el Slow Food ahora como una manera muy rica de comer y todo, sino pretende, hasta donde yo entiendo, ser esto, una especie de contracultura frente a la amplia difusión de lo que es el fast food, ¿no?
Exacto.
Pero no solamente eso, sino que es también recuperar lo tradicional de cada localidad, de cada cultura.
A ver, en tu estudio tú haces... algún análisis de las propiedades de cada uno de los alimentos, por ejemplo, específicamente de las zonas que tú has estudiado, de los otomíes, por ejemplo, del chile, del frijol, de la tortilla, ¿ves? De manera que pudiera ser una parte de esa contracultura, porque mira, los trabajos académicos nuestros, pues tienen su eco, tienen su forma de llegar, ¿no? Entonces, que respecto al análisis de las propiedades nutritivas de estos alimentos fuera también una propuesta concreta, ¿no?
Sí.
De decir, esta es el beneficio de estos alimentos para las zonas de estudio. Bueno, que pueden llevarse más allá para otras zonas, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo que se propone? ¿Cuál sería la vía?
Bueno, mira, primero, un poco para destacar esas propiedades, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Uno, que en lo que corresponde al estudio y esta encuesta, se consideraba que el consumo de vitamina A, tiamina, ácido ascórbico, o sea, vitamina C,
sí,
y hierro, era más que bueno y excedía las recomendaciones del National Research Council.
Uh-huh.
En cuanto al nivel de calcio, se encontró que era algo bajo pero satisfactorio.
Uh-huh.
Te estoy diciendo, se está haciendo las mediciones como se hacían hace, ¿qué? 60 años.
Bueno, pero, más 60 años, pero 70 no pierden años. Vigencia, eso está bien.
Sí, bueno, porque el consumo de proteínas, energía y niacina, desde el punto de vista de su calidad, se encontró ligeramente bajo, especialmente el de niacina, ajá, asociado al alto consumo de maíz. Pero parece ser que estudios recientes hablan ya de lo contrario, ¿no?
Pues sí.
Efectivamente.
Ajá.
Luego, el consumo de riboflavina fue el único indicador que sí mostró niveles suficientemente inadecuados como para producir signos clínicos, pero realmente no se encontraron, fuera de eso, deficiencias nutrimentales,
vaya, mortales, críticas, por decir
críticas,
así,
¿no? Ajá, ajá. Y aunque bajos y delgados, que no lo son tampoco en extremo estos habitantes, y a pesar de que sí se determinó que existía una baja talla y retraso en el desarrollo de los niños, de acuerdo con los parámetros de comparación que también utilizamos, pues claro, imagínate con sí, gigantones con... gringos,
pues sí.
O sea, parecían así como que deficientes, ¿no? No pudo determinarse si ello tenía un origen derivado de deficiencia nutricional o si más bien se trataba de una característica racial.
Eso, más bien étnico, ¿no?
Étnico-racial.
Sí.
En aquella época este era el discurso racial, ajá, más
sí.
bien es étnico.
Es étnico,
sí. Sí, y dado los resultados clínicos, ello podría estar más bien asociado a esta segunda idea, ¿no? De lo étnico.
Sí.
O tal vez a otro tipo de factores que hace 70 años no se descubrían todavía, ¿no?
Uh-huh.
Y aun cuando su dieta era alta en carbohidratos, prácticamente no consumían azúcares. Su consumo de carne, de leche y sus derivados, frutas y verduras, era bajo.
Pues sí.
Pero su cultura alimentaria descansaba, como decíamos ya, en el consumo de tortillas, de pulque, frijol, chile y otras plantas disponibles en ese árido y estéril suelo del
Valle
del Mezquital, y que era adecuada y suficiente en términos generales, y sus deficiencias notables podían ser fácilmente normalizadas,
pues
de acuerdo
sí.
con los criterios de entonces, ¿no? Y digamos que de ahí se desprende que la cultura alimentaria de los indígenas es una, que es la base de la cultura alimentaria del pueblo mexicano,
sí.
de todo lo que hablamos de Mesoamérica, pues ha sido la adecuada, la equilibrada.
Sí, exacto.
Y que cada lugar tiene sus propias adecuaciones, ¿no?
Bueno.
Con sus propias características.
Yo te sugiero que esto lo llevaras realmente como sugerencia para la política social de México. Mira, yo digo que estas cosas son enriquecedoras y que el vínculo con realmente hacia la política pública puede ser zanjado de alguna manera y convencer de que no se necesita definitivamente cambiar de manera sustancial la alimentación de los más pobres, sino más bien de que les llegue y que tengan trabajo y que tengan acceso al mercado, ¿verdad? Yo creo que, no sé cómo vayas a completar tú la investigación, pero yo creo que esto es muy importante. Y bueno, te agradezco muchísimo que hayas hablado sobre esto porque es finalmente muy importante para todos. Pues
gracias.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pero a nuestros radioescuchas, que son muy perceptivos y muy sensibles, les va a gustar mucho llevar a cabo, bueno, un cambio de mentalidad respecto a que solamente los productos engordadores son los mejores para satisfacer, ¿verdad?
Claro.
Sino que más bien hay que satisfacer con nutrientes.
Claro.
Muchas gracias.
Claro.
Gracias a los controles técnicos con nuestro amigo Paquito Mejía. En la producción están Santiago Hernández, Araceli Martínez. Gracias, chicos. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento
Económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.